Bienvenido de nuevo a Radio Sefarad.
Muchas gracias.
Y muy bien acompañado, con un hermano.
Mi hermano mayor.
Es tu hermano mayor desde que eras muy pequeño,
sí,
Arnoldo.
Sí, la historia tiene... Bueno, cada uno piensa que su historia la personal es la más significativa, pero yo a los 9 años, creo que algo original tiene, a los 9 años yo vivía en una colonia judía en Entre Ríos, Argentina, con la llamada colonia Sonnenfeld. Era una colonia realmente pequeña, cuatro habitantes tendría 200, una cosa así. Y yo nací en Concepción del Uruguay, en una ciudad más grande, pero estaba mucho tiempo en casa de mi abuela, en mi pobre. Y un día me escondí detrás de la cocina para oír lo que decían mis padres. Mis padres en general hablaban en yiddish para que yo no entendiera.
La lengua secreta, ¿no?
Pero en esas circunstancias se le fue el español por algún lado y mi padre le dijo a mi madre, van a matar a todos los judíos. Entonces yo traté de entender un poco lo que era eso, luego me preocupé, pero sustancialmente me asusté. Y me enteré no mucho tiempo después que había sido una declaración de Heydrich, el lugarteniente de Hitler, que había dicho que iban a matar a los judíos en cualquier lugar del mundo donde estuvieran. Y bueno, y en función de eso, mi primer zapatazo negativo en la vida fue enterarme de esa circunstancia. Y pocos días más tarde, un amigo me dio un libro, tenía 9 años, me dio un libro de Kafka para leer.
¿Cuál?
Y se me hizo, no sé, tendría alguna lucidez escondida por ahí, pero se me hizo muy claro que era alguien con quien yo podía dialogar a la altura de cada uno y tomando con claridad las diferencias, ¿no? Pero alguien que me acompañó toda la vida hasta hoy. Tengo 82, ya son bastantes años, ¿no?
¿Cuál fue el primer libro de Kafka que leíste? ¿Cuál es el que te regaló tu amigo? ¿Lo recuerdas?
Sí, sí.
¿Cuál?
Y bueno, entonces nació ahí una relación. Yo lo empecé, no lo llamé hermano en ese momento, pero lo empecé a llamar hermano con el paso del tiempo. Sobre todo porque quiero, en el libro que está aquí, yo tengo un hermano de verdad.
¿Mayor o menor?
Un hermano de verdad significa un hermano de vida que me acompañó siempre, que estuvimos juntos, que compartimos muchas y significativas cosas, que se llamaba Félix Grande, era poeta.
Bueno, por supuesto, desde aquí le recordamos con muchísimo afecto.
Sí, lo perdimos hace poco.
Sí.
Pero una vez, él escribió esto, te lo leo porque es muy breve. Hijo, dicho de otra manera, cuando hacia mis 20 años de edad leí los primeros libros de Franz Kafka, supe que antes de mi nacimiento había muerto un hermano mío, checo y judío, que acertó a reunir con las palabras más sigilosas y de apariencia inofensiva, es decir, con palabras clandestinas, una metáfora de la culpa que reventaba desde su corazón y se diseminaba por todas las habitaciones de la tierra. Leer aquellas páginas tersas, encogidas, razonables, leprosas, fue una oportunidad de poder lamer el escozor de mis entrañas. Nadie había escrito jamás sobre el terror con más coraje ni con más precisión. Nadie había demostrado jamás que la culpa es cósmica. Este sí fue, digamos, un hermano de vida con el cual compartí muchas cosas y sobre todo compartimos mucho la lectura de Kafka conjunta. Hasta que Feli murió, hemos vivido muchos años hablando de Kafka, leyendo Kafka juntos, informándonos de las novedades sobre Kafka, etc., ¿no? Pues te digo, la realidad, quien llamó hermano primero a Kafka fue Félix.
Fue Félix Grande. Uh-huh. Y hemos y has introducido uno de los conceptos fundamentales de los que tenemos que hablar en esta entrevista.
¿De qué?
Que has introducido el concepto de la culpa.
Ah, sí, por eso digo. Que fue el, digamos, Kafka fue el arquetipo de los escritores que se ocupó de la culpa y el problema de la culpa. Y en la culpa, como sabemos los judíos, somos primohermanos. Entonces vivimos con esa circunstancia que no creo que tenga que ver con las características propias de una historia determinada, quiero decir. No es porque Israel exista, no creo que tiene que ver con esto. Creo que tiene que ver con algo que va mucho más allá y que es una historia de persecución, una historia de dificultades que ha hecho que la culpa se instale como un elemento casi inamovible, ¿no? Entonces, no es que nos sentimos culpables espontáneamente, pero es muy fácil sentirse culpable para un judío porque toda la vida ha sido acusado de eso.
¿Y cómo se enfrenta Kafka a la culpa? ¿Con humor? En algunos momentos, ¿no?
Sí, él se enfrentó mucho a la culpa. No sé si enfrentarse exactamente. Él trabajó mucho el tema de la culpa. Muchos de sus libros están habitados de problemas de culpa y de situaciones de culpa y de sentimientos de culpa. Pero nunca... Nunca se quejó. La culpa formaba parte de esto que Félix llama cósmico. Es algo que está ahí, que no se mueve, ¿no? Y no es que haya leído yo a Franz quejarse de esas cosas, pero evidentemente la culpa formó parte de un ingrediente fundamental de su literatura.
Arnoldo, tú nos contabas de cómo te habías enterado de lo que iba a pasar con los judíos en Europa.
Sí.
Kafka no llegó a verlo, pero sí, de alguna manera, lo intuyó.
Kafka fue un profeta. Bueno, no te voy a comentar ahora ni llenar con informaciones, porque desde Amos Oz hasta te diría, George Steiner, toda la literatura en general ha centrado uno de los aspectos fundamentales de la literatura de Kafka en su carácter profético. Kafka no llegó con... Sí, es cierto que las tres hermanas
murieron
en los campos de concentración. Sí. Pero Kafka no llegó, murió en 1924, pero tenía una intuición profética muy profunda de esta situación. Y muchos de los textos de él, hay un texto que es paradigmático que se llama La colonia penitenciaria. Muchos textos de él van creando ya el clima de lo que luego va a suceder en Europa. Él olía lo que iba a suceder en Europa. Hay no sé si sabes que hay una novela de un autor argentino que se llama Ricardo Piglia. La novela se llama Respiración Artificial. Y en un momento determinado, Kafka, en el café Arcos, que era su café preferido en Praga, se encuentra con un señor que se ha exilado porque no quiere hacer el servicio militar, no es judío. Ya se ha exilado de Alemania y se va a Praga para evitar la milicia. Ese señor se llama Adolfo Hitler. Se encuentra con Kafka, esta es la imaginación de la imaginería de Piglia, y Hitler le habla a Kafka de todo lo que va a suceder, de lo que va a hacer, y Kafka le cree. Es decir, Piglia dice, Kafka sabía oír, exactamente eso. Él entendió lo que iba a suceder antes que sucediera y lo profetizó.
Arnoldo, ahora que estamos hablando de la hermandad con Kafka, es curioso porque hace poco ha aparecido un cuento de Singer, traducido al castellano, que hemos podido leer en Raíces, que se llama Hermano Escarabajo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué nos hermana con Kafka, aparte de, por supuesto, el sentido de la culpa?
Es que no es, yo creo que la tendencia a ser hermano de Kafka debe ser generalizada porque hay mucha gente que lo ama o que ha aprendido a leerlo o ha aprendido a vivirlo, sabe lo que significa como compañero de ruta, en el sentido más limpio de la palabra, ¿no? Y en ese sentido, claro, Valle Bissinger, uno de los cuales fue, mira, ha llegado a extremos tales que poetas uruguayos, no judíos como Mario Benedetti, también lo han vivido de la misma manera, ¿no? Yo me, el título del libro responde a un poema de Mario Benedetti que dice, cuyos versos dicen, para retroceder es fácil, pero avanzar hay que avanzar a tientas, ¿no?
Tú te sientas a escribir este libro a tientas, pero está el psicoanalista también escribiendo este libro.
¿Casi qué?
Pero está el psicoanalista escribiendo este libro, ¿no?
Hay asociaciones. Hay enfermedades que se llevan encima. No, no, pero mira, yo no tengo nunca intenciones de pensar el psicoanálisis cuando escribo un libro dentro de la medianía que pueden tener mis libros, ¿no? No.
Pero hay asociaciones
pero
de ideas.
Pero es inevitable.
Claro.
Forma parte del reflejo condicionado de alguien que lleva ya, todavía sigo ejerciendo, así que te imaginas, llevo más de 60 años en esto.
¿Y hay asociaciones de ideas en este libro? ¿Alguna que nos quieras comentar? ¿Alguna asociación de ideas en concreto?
Mira, te voy a comentar una que a lo mejor indirectamente tiene que ver con Kafka, pero es una de las historias que a mí más me han conmovido y que la he contado en este libro. Había un filósofo judío que vivió en Jerusalén, se llamaba Han Jonás. Han Jonás formó parte de las brigadas judías en la lucha contra Hitler, brigadas italianas, y contó una vez que se encontró con dos exiladas austríacas judías que habían huido de Austria y que estaban en Italia, en Udine, creo que se llama el pueblo, ¿no? Cuando llegaron estas dos mujeres al pueblo, el arzobispo del pueblo le mandó camas y muebles para que pudieran vivir en algún lugar. Y ellas, con lo que tenían acumulado un poco de dinero, y que se fueron defendiéndose, pero se les hacía la vida muy difícil. Y fueron un día al mercado a comprar jabón. El vendedor les dio el jabón y se los cobró una barbaridad. Se aprovechó de la circunstancia, etc. Bueno, ellas se fueron. Le contaron esto un día a Han Jonás, porque le dijeron, al día siguiente sonó el timbre. Fuimos a abrir y era el que nos había vendido el jabón, que nos traía un sobre con dinero, nos devolvía el dinero y nos decía, a ustedes no les puedo cobrar. Esa anécdota a mí me ha conmovido mucho y Han Jonás siempre en su teoría filosófica la ha usado como el sustento de su creencia todavía en cierta esperanza de la vida, ¿no?
Hablando de creencias, ¿Kafka se sentía judío?
Sin ninguna duda. Se sentía judío con los, digamos, los vaivenes propios de un proceso de vida como cualquiera. Pero Kafka no solamente se sentía judío, su grupo de reunión en el Café Arcos, con Frank Werfer, con Max Brod, etc., eran sionistas, no solamente judíos. Y él, no siendo un sionista militante, de cualquier manera soñaba con ir a Israel. Y después de su vida, en la última de sus mujeres, en Dora Diamant, que era una sionista, una chica muy joven, pero una sionista militante, él proyectó con Dora ir a Israel, poner un restaurante, siendo él el cocinero, y ella la cocinera y él el camarero. Y muchas veces habló de Israel. No fue nunca. Pero su sionismo es muy claro en muchas declaraciones, en muchas circunstancias en las que discute a favor de la esperanza que significa para los judíos un Estado propio. En ese, yo no, en ese aspecto no admito ninguna clase de duda respecto a su, no solamente a su judaísmo, eso ni que hablar, pero toda su obra está impregnada de judaísmo. No nombra la palabra judío ni una sola vez, pero toda su obra está impregnada de judaísmo. Leer El Castillo y no darse cuenta de que hay un, se está hablando de un exilio judío es muy difícil. Pero bueno, sí, fue totalmente judío y fue sionista, y con Dora fue francamente sionista. Dora la acompañó el último año y medio de vida cuando murió él en un sanatorio en Austria, pero habían vivido juntos en Berlín.
Arnoldo, ¿qué encontramos en el libro y qué no encontramos en A tientas, hermano Kafka?
Vas a encontrar todo lo que puedo sentir yo respecto de mi relación con un hermano mayor al que he seguido tanto y al que he leído tanto, al que he estudiado, si se puede decir así, tanto. Yo que creo que Kafka está en el libro, pero junto con él estoy yo desde la historia de mi bobe. Tal es así que en un momento determinado del libro yo hago que Kafka ligue con mi bobe, ¿no? En ese sentido, yo diría que es una mezcla de biografía, autobiografía e imaginería. Pero no dudo de que este libro es un libro realmente kafkiano, en el sentido de del homenaje a Kafka. Mira, yo estoy mandando ahora una invitación para la presentación del libro que vamos a hacer en Bellas Artes.
Sí, y permíteme que lo recuerde a nuestros oyentes, que es el próximo martes 29 de septiembre a las 19:30. Estás muy bien acompañado, luego hablamos de eso.
Bueno, yo mando un chiste kafkiano en la invitación, no en esta, sino en la otra, que dice que tres personas llegan a tomar el tren de cercanías, el último tren de cercanías, y llegan en el último momento. Entonces, uno corre y consigue subir al tren. El otro hace un esfuerzo, la azafata lo ayuda y consigue subir también. Y el tercero se queda. Entonces, cuando el tren sale, se acerca un señor y dice, no está mal, dos de tres. Y dice, sí, pero ellos venían a acompañarme, yo era el que iba a Ese es un prototipo de chiste kafkiano.
¿Y qué no hay en este libro? Porque supongo que habrá, la gente se aproxima a los libros buscando cosas que quizá no encuentre.
No hay certezas, no hay si la expectativa es encontrar verdades absolutas o encontrar situaciones que sean absolutamente, digamos, inamovibles. No, hay dudas, hay interrogantes, hay contradicciones. Hay asociaciones libres, como dicen los psicoanalistas, pero no hay que ir al libro a mi modo de ver, no hay que ir al libro a buscar una respuesta, sino a potenciar una pregunta, cosa que entre los judíos sabemos muy bien que eso funciona, ¿no?
¿Para ti la obra de Kafka ha sido un manual de vida? Hablando de encontrar respuestas.
Si manual es un sistema de normas, no. Pero si es un sistema de identificación con alguien que ha padecido y vivido los mismos interrogantes que luego yo padecí y viví, sí.
Entonces, si ha arrojado luz sobre tu vida, ¿por qué se llama A tientas, hermano Kafka? ¿Por lo de Benedetti?
No. Se llama A tientas porque si tuviera certezas, entonces habría una luz clara que ilumina absolutamente el camino. No es un camino iluminado, es un camino que hay que buscar. Pero eso no quita lo otro, ¿no?
Vamos a recordar quién te va a acompañar en la presentación de este libro, que edita Sefarad Editores. Será en el Círculo de Bellas Artes y estarán contigo Juan Ángel Vela del Campo, Alberto Ruiz Gallardón, Gustavo de Sal, Horacio Coan, Santiago Kovaldov y tú mismo, por supuesto. Y además cerrará el acto la pianista Rosa Torres Pardo. No sé cuántos de estos personajes son también hermanos tuyos.
No quiero ser enfático, pero todos. Porque te digo que la más gran mayoría de ellos debe ser la vez número 7 u 8 en que presentan un libro mío. Siempre yo he presentado los libros en Bellas Artes y siempre los he presentado con las mismas personas. Así que tendrán que tolerarse, ¿no? De que las cosas son así, son gente con la cual comparto muchas cosas en la vida. Y siempre me ha gustado ser fiel a mis amigos en ese sentido. Así que cada vez que presento un libro, me parece que es un pretexto para encontrarlos a todos juntos.
Va a ser una maravilla esta presentación de A tientas...
Incluida Rosa, ¿eh?
Incluida
Rosa Torres Pardo.
Va a ser, como digo, una maravilla esta presentación en el Círculo de Bellas Artes el 29 de septiembre a las 19:30. Se lo repetimos. Y... si me lo permites, Arnoldo, sí. Los últimos minutos o segundos de la entrevista son para ti, para que animes a nuestros oyentes a hermanarse con Kafka a través de tu libro.
Mira, no sé cómo incitarlos a hermanarse con Kafka, a menos que haya una lectura consciente, sesuda, visceral de la literatura de Kafka. Pero de cualquier manera, en este momento mi poca capacidad creativa está volcada no en un libro nuevo todavía, pero posiblemente lo sea. Estoy tratando de encontrar qué vínculos hay entre la obra de Wagner y el judaísmo que sean positivos. Es decir, ¿cuántas circunstancias han pasado? Estoy bastante bien documentado en ese sentido, que haga que se entienda el problema Wagner-judíos o Wagner-judaísmo con un poco más de lucidez, con menos prejuicios, con más capacidad de identificación con los problemas que el mismo Wagner planteaba. Y en ese sentido te quiero decir que estoy invitado a Berlín el 16 de marzo. Doy una conferencia sobre el Parsifal de Wagner y la canción de la Tierra de Mahler. Y al día siguiente que yo doy la conferencia, Barenboim da un concierto con el Parsifal de Wagner. Así que hemos arreglado... somos conocidos, bastante cercanos, hemos arreglado esa complicidad.
Para muchos esto sería kafkiano.
Sí, sin ninguna duda. No, yo sé que las dificultades y las polémicas que puede traer un tema así y las sensibilidades heridas que a veces hay en esta historia. Pero me parece que es una historia que se ha inflado mucho y con muchos elementos que no son justos.
Pues,
lo que no quiere decir que yo defienda a Wagner en su antisemitismo. Era antisemita, no tengo ninguna duda, ¿eh? Lo que pasa es que quiero que las cosas, en lo que yo pueda, aclarar la precisión de los hechos,
¿no? Pues seguiremos hablando contigo de Wagner y sobre todo de Kafka. Muchas gracias por haber venido a presentarnos a tientas, hermano Kafka.
Bueno, gracias.